Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con el experimentado economista Javier Daedo. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar contigo y con tu audiencia.
A las órdenes también por aquí. Te escuchaba hablar en el evento la semana pasada en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ACDE. Ahí hablabas de un cambio de escenario a nivel mundial. Decías que los sistemas financieros deben ser regulados y supervisados y que las políticas monetarias tan expansivas como hoy tienen que tener en cuenta los riesgos financieros. Traducime esto, traducíselo a Doña Tota que está escuchando la radio.
Ahí señalaste tres cosas. En primer lugar, el cambio de escenario. Uh-huh. Estamos después de muchos años de tasas de interés muy bajas, negativas en el caso de algunos países europeos cuando emiten sus títulos de deuda. Eso ha dado lugar a un dólar que ha estado más bien débil y a precios de nuestras materias primas de exportación muy valorizadas. O sea, ese es un escenario muy favorable. Y eso, obviamente, con la expansión fiscal y monetaria originada en la pandemia, como respuesta a la pandemia por parte de los países desarrollados, generó esta abundancia de liquidez. Y cuando hay abundancia de liquidez y tasas muy bajas, bueno, se buscan alternativas un poco más rentables, aunque sean un poco más riesgosas, y vienen para estos lados del mundo. Hay un cambio de escenario porque seguramente esta semana, el miércoles, vamos a tener noticias de la Reserva Federal, que se reúne y posiblemente va a anunciar una política monetaria todavía menos expansiva. Y los mercados ya están asumiendo que con una inflación en el mundo que es más alta, hay que ir a una normalización monetaria, retirar toda esa liquidez que abundante con la que se inundó al mundo. Y eso va a generar el efecto contrario, va a generar un dólar más caro, que ya se encareció algo en el mundo, va a generar tasas más altas y va a generar entonces salidas de capitales de los países emergentes hacia el hemisferio norte. No va a pasar de la noche a la mañana, pero va a ser un proceso que seguramente se va a iniciar en los próximos meses. Y bueno, y eso va a dar lugar también a que las materias primas que nosotros exportamos se desvaloricen un poco. Y eso implica un escenario no tan favorable, claramente, como el que teníamos hasta ahora. El segundo punto que tú mencionas es el de la regulación y supervisión del sistema financiero. Y yo justo en ese evento de ACDE que tú mencionabas, estaba moderándolo Emiliano Cotelo y estaba como primer orador Enrique Iglesias. Sí. Y yo recordé una entrevista que Emiliano le hizo a Enrique hace unos 10 años, un poco más, después de la crisis de Lehman Brothers de 2008, sí. 2009, en la cual Enrique lo que decía es que, y que yo comparto totalmente, que los sistemas financieros son como las utilities, es un concepto en inglés que significa empresas proveedoras de servicios públicos, en el sentido de que tienen que, más allá de que su propiedad pueda ser privada, tiene que ser muy regulado y supervisado por el sector público, y eso porque los sistemas financieros, cuando no han sido los orígenes de grandes crisis en el mundo, han sido los expansores de grandes crisis originadas fuera de ellos. Entonces, en ese sentido es que yo hice esa afirmación y aludí a aquella entrevista hace más de 10 años que me quedó muy marcada, porque realmente yo comparto ese enfoque. Y el otro punto es el de la política
expansiva.
La política monetaria y del riesgo financiero que tiene. Uh-huh. Y eso es así, claro, es decir, los países han expandido la cantidad de dinero y eso genera, bueno, que de golpe los inversores van a invertir en acciones de empresas, aumenta la demanda y los precios de esas acciones vuelan y pueden generarse burbujas. Y los precios de los activos tienden a subir, también tienden a subir los precios de los activos reales, digamos, de los inmuebles, en fin. Y todo eso puede generar burbujas. Y entonces yo creo que las políticas monetarias en el mundo tienen que incorporar los riesgos financieros a los que pueden dar lugar en esas circunstancias muy expansivas. Esos son los tres puntos a los que tú aludías recién.
Bien. Te cambio de tema. Desde la oposición se ha criticado duramente a este gobierno en el entendido de que el Estado no ha destinado suficientes recursos, suficientes esfuerzos en priorizar la población más vulnerable en esta pandemia. Incluso han citado varias veces a un informe de la CEPAL que dice que Uruguay ha sido el que menos dinero invirtió en los sectores más carenciados, más vulnerables durante la pandemia. ¿Es así? ¿Lo ves así? ¿Compartís?
No, en primer lugar, esos informes tipo el de la CEPAL que tú mencionás a mí me significan muy poco, porque primero que nada igualan números sin considerar las especificidades de los países. Esas tablitas que organizan los que producen los organismos internacionales tienen ese problema.
Porque no todos salen desde el mismo punto de partida.
Y bueno, y típicamente, el caso este es clarísimo. Es decir, y acá en Uruguay se pasó algo que me sorprende, cómo la izquierda, la oposición, no lo capitaliza. Es decir, hubo dos herencias que dejó el frente al gobierno actual. Una herencia fiscal complicada, y eso significó que tenía menos recursos para gastar de los que, por ejemplo, tenían Chile y Perú, que habían ahorrado en tiempos de vacas gordas, y Uruguay no lo había hecho. Entonces la herencia fiscal fue mala, y eso no te da tanta espalda como para hacer cosas teniendo la espalda. Uh-huh. Pero en cambio, sí dejaron una herencia positiva en la salud y en las políticas sociales. Porque el sistema de salud, que desde el tiempo inmemorial tenemos en Uruguay, fue mejorado con una gran interconexión entre distintos estadores, y teníamos un sistema de salud como quizás ningún otro tiene en nuestra región, nuestro continente. Uh-huh. Y teníamos políticas sociales que habían sido profundizadas en la crisis del 2002, después de la crisis del 2002, y mismo en el primer gobierno de Tabaré, y eso también quedó. Con un conocimiento estrecho de toda la población de riesgo, y eso son herencias positivas que casualmente, por ser positivas, dan lugar a que haya que invertir menos que si no las tuviera.
Claro.
Tenemos acá un seguro de desempleo desde hace décadas que es muy bueno y otros países no tienen, y eso fue un instrumento espectacular, muy flexible, que se profundizó y flexibilizó por otra parte. Entonces hay que ver la película en su conjunto. Dimos menos en Uruguay porque había necesidad de dar menos, porque teníamos mejores instituciones sanitarias y sociales, y a su vez dimos menos porque la situación fiscal no permitía dar mucho más.
Está claro, está claro.
Pero de un lado te miran una herencia y del otro lado te miran la otra, ¿viste?
Sí.
Entonces hay que ver la película en su conjunto, no hay que ver como hinchas de fútbol esto, ¿no?
Uh-huh. Decías en esa, vuelvo a la charla en ACDE, decías que un poco analizabas los países vecinos, ¿no? Brasil con sus riesgos fiscales y también políticos y con un tipo de cambio muy volátil. Argentina, uh-huh, dijiste, atrasa 70 años con políticas retrógradas, dijiste vos. Uh-huh. Uh-huh. Y ambos creciendo poco económicamente. Y yo te pregunto, ¿y Uruguay cómo está? ¿Mejor que estos dos países?
Sí, claramente mejor. Hay indicadores notorios que lo muestran, objetivos,
también,
digamos.
También creciendo poco, ¿no?
No, creciendo poco, sí, sin ninguna duda. Hasta ahora estamos en el pelotón, no nos destacamos. Yo diría que con los datos que vamos a conocer la semana que viene, el tercer trimestre podemos tener una buena noticia, pero en el segundo trimestre, que la economía sufrió el impacto de la ola como no la habíamos tenido antes, hubo un leve retroceso en la economía. Y Uruguay viene creciendo poco hace muchos años. Yo el otro día comentaba ahí una cuenta que había hecho. Si comparamos fines de 2013 con fines de 2021, 8 años, va a haber un crecimiento de solo 3% en 8 años. No es nada, no es nada. O sea, tenés el último año de Mujica, los 5 de Tabaré y los 2 de la calle Pou, creciendo 3% en el conjunto. La sociedad a la que estamos acostumbrados nosotros, de la que somos parte, que tiene un sentido de solidaridad, de protección social, de un sector público muy presente en muchas políticas públicas, no se banca creciendo al 3% porque la demanda de servicios y de bienes públicos crece a otro ritmo. Y entonces, si los ingresos fiscales que están asociados a la actividad económica crecen tan poquito, es imposible tener una situación fiscal sólida en algún momento. Y así venimos con déficit desde hace años.
Bien, te escuché en esa charla, hablabas de un gobierno liberal. Sin embargo, recordé que desde la oposición se tilda a este gobierno de la calle Pou de neoliberal. ¿Entendés que es un gobierno neoliberal económicamente, como dice la oposición?
No. A ver, el neo es un prefijo que nunca lo entendí. Se llama liberal o no liberal, digo, punto. Es decir, yo lo que dije en la charla es que el presidente del Uruguay, la calle Pou, tiene una impronta liberal, pero no así su gobierno. Bien. Porque su gobierno lo integra, la mayoría parlamentaria la consigue, primero con legisladores de su propio partido, que no son tan liberales, ciertamente, y con otros aliados que no lo son tampoco, que tienen visiones distintas, más socialdemócratas o no, nacionalistas más tradicionales. Y de hecho lo vimos con todo el tema de los combustibles, la desmonopolización de Ancap, es un ejemplo perfecto de cómo el presidente quiso una cosa y no lo pudo hacer, porque sus socios no se lo permitieron. Pero bueno, ese es el problema que tienen las coaliciones. De hecho, el Frente Amplio lo tuvimos 15 años en el gobierno y también había sectores muy diversos. Evidentemente, si Astori hubiera tenido mayorías, hubiera podido, que hubiera hecho cosas que no hizo el Frente.
De acuerdo.
Un gobierno es un promedio. Es un promedio, de parecidos o con matices que son más notorios en algunos casos.
De acuerdo. ¿Entendés que el referéndum de marzo de 2022, ya se conoce la fecha, va a ser un plebiscito sobre este gobierno, a favor o en contra del gobierno?
Sí, es una elección a mitad de periodo, de las que no tenemos nosotros, porque elegimos cada 5 años todo, y eso está bueno. Pero sí, es una elección a mitad de periodo que, por un lado, ha dado lugar ya a que algunas cosas se frenaran un poco o se postergaran. No me imagino, por ejemplo, al Poder Ejecutivo mandando un proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social antes del 27 de marzo. De hecho, se había postergado ya la reforma del Servicio Civil para la próxima rendición de cuentas. Todo el tema de los combustibles, que es una novela que tiene un episodio nuevo cada fin de mes, es lo mismo. Eso es evidente que está contaminado por el tema del referéndum. Entonces, yo diría, sí, es una elección a mitad de periodo. Las elecciones a mitad de periodo tienen eso, congelan un poco las cosas, y según como sea su resultado, el gobierno recibe un espaldarazo y puede seguir adelante con sus políticas o aumentar la velocidad, digamos.
O se verá debilitado.
O puede haberse debilitado. Algunos socios de la coalición pueden decir, esto ya no es tanto negocio para mí como era antes, y entonces puede llegar a no tener mayorías para hacer las cosas que tienen agenda.
Claro.
O sea, o va a recibir un impulso o va a frenarse un poco.
Recién hablabas de el caso del efecto en los combustibles mes a mes, ¿no? ¿Has dado en llamar eso el factor R o la variable R?
No fui yo.
¿No fuiste vos?
Un tuitero. Ya que yo, cuando me referí a eso en mi columna, dije, me gustaría saber, recordar quién fue para darle el crédito.
Está bien.
Porque creo que Darwin, el filósofo uruguayo más destacado, hablaba del factor D, de discrecionalidad. Ajá. Y uno en Twitter dijo, no, el factor R, pero no de regla, sino de referéndum.
Está bien.
Y entonces, bueno, sí, efectivamente.
Lo cierto es que yo entrevistaba la semana pasada a Diego Durán, el vicepresidente de ANCAP, y le hacía alusión a esto, también en algún momento lo hablé con el propio Stipanicic, y claro, desde el gobierno se niega esto, no hay influencia, no hemos aumentado los combustibles porque hay caja, porque hay billetera, porque hay espalda, es decir, porque hay una buena gestión. El tema es si tú cambiaste la LUC, cambiaste la forma de fijar los precios de los combustibles en aras de mayor transparencia, bueno, quedas en falsas cuadras y después no...
Exacto. Hay varias puntas. Por un lado está eso que tú decís muy correctamente. Se cambió una regla para darle menos discrecionalidad y darle más transparencia, y a los pocos meses se dejó sin efecto y seguimos con la falta de transparencia y la discrecionalidad. No es por razones fiscales o inflacionarias, como era antes, pero es por otro propósito político. Entonces, en ese sentido, la regla se dejó de lado. Así dice, sí, tenemos ganancias extraordinarias porque le vendemos gasoil a UTE, que le exporta energía a Brasil. Pero eso no estaba en la regla. Claro. Y en todo caso, una empresa que viene tan cascoteada con situaciones, digo, el año pasado, antes de que entrara en vigencia esta fórmula, que postergaban aumentos por en aras de preservar la situación de las empresas y las familias durante la pandemia, varios meses que subió el petróleo y no se subió, y ahí se hablaba de que se perdían hasta 30 millones por mes. Bueno, una vez que tenés suerte y te ganás la quiniela, bueno, tapá alguno de los agujeros que te generó ese momento difícil. Entonces, a mí no me resulta satisfactoria la explicación de esas ganancias extraordinarias, y además no las veo, porque yo sigo los números fiscales, no contables, que no me interesan, yo veo los números fiscales, cuánto me pegan CAP en las finanzas públicas, eso es el punto que a mí me importa. Claro. Y no veo ningún cambio. Uh-huh. En cambio, en UTE sí, en UTE de junio para acá, de junio a octubre, hubo una mejoría de 60 millones de dólares en los números de UTE. Yo en ANCAP no la veo. Me podrán decir, no la ves porque la están gastando justamente al no subir los combustibles. Bueno, sí, capaz que es así, pero no se ve ninguna ganancia. En cambio, en el caso de UTE sí, y eso ya dio lugar a que el gobierno le pidiera una remisión de utilidades mayor de la que estaba prevista. Uh-huh. Pero en definitiva es lo que tú decías. Sí, hice una regla para ganar transparencia y
evitar
para
discrecionalidad.
Evitar discrecionalidad. Y eso al poco tiempo se dejó sin efecto.
¿Ves una fuerte o rápida recuperación del empleo en esta casi etapa de pospandemia, tal como lo pronostica o lo espera el ministro Mieres?
Es que la estamos teniendo. De hecho, si lo vemos punta a punta, vamos a terminar este año con más empleos de los que había cuando empezó el año pasado. Uh-huh. O sea, vamos a haber superado la pandemia. En términos de promedios anuales todavía no, porque se arrancó más abajo y hubo una recuperación muy grande este año, pero este año terminamos el empleo claramente arriba de dos años antes. Uh-huh. También es cierto que todos los años entran al mercado de trabajo, o sea, entra a la población en edad de trabajar, digamos, unas 14, 15 mil personas por año, y el mercado de algún modo tiene que absorberlos, y para tanto no ha dado. También es cierto que veníamos de los cinco años anteriores, del segundo gobierno de Tabaré, con una pérdida de más de 50.000 puestos de trabajo, tampoco eso se ha recuperado, pero en la medida que la economía crezca al 3%, más o menos como dan las encuestas expectativas que los colegas respondemos al Banco Central, si la economía crece al 3% el año que viene, el otro y el otro, bueno, sí, va a haber un margen para que siga mejorando el empleo. No de un modo vertiginoso, eso ya pasó, ya el vertiginoso ya se dio en la pospandemia, en lo inmediato de la pospandemia.
Bien.
Además hay que tener en cuenta que el gobierno tiene previsto recuperar los salarios que perdieron en los primeros dos años. Uh-huh. Y hay un compromiso en ese sentido. Y el aumento del producto se tiene que repartir entre más empleo y más salario real. Si va todo salario real, no da para subir empleo. Si va todo empleo, no va para subir salario real. Uh-huh. Yo creo que va a haber una combinación de ambas cosas.
Un mix. ¿Puede bajar la inflación? ¿Es dable esperar un descenso de la inflación?
La inflación termina este año más o menos igual de que terminó 2019. Y mi comparación con 2019 es recurrente porque evitamos las cosas.
El factor pandemia,
los ruidos.
Claro,
los ruidos. Entonces terminamos este año con lo que los economistas llamamos la inflación subyacente, es decir, sacando aquellos precios más volátiles, las frutas, las verduras, las tarifas eléctricas y de energía en general, o administrados, digamos. Que pueden ser a veces objeto de discrecionalidad, como decíamos recién, y esa inflación, sacando esos rubros volátiles, está en 8, y estaba en 8 hace 24 meses. Uh-huh. O sea que no cambió nada en ese sentido. Lo que cambió fue que en aquel momento se esperaba que subiera un poco, desde 18, y ahora se espera que baje un poco desde 18. Uh-huh. Que baje un poco, pero no tanto como el gobierno y el Banco Central esperan. O sea que, según las expectativas del mercado, la inflación no va a entrar, la pelota no va a entrar en el arco, digamos, en los próximos 24 meses o en los próximos dos años. En ese sentido, yo creo que va a ser difícil ir a una inflación mucho más baja del 6%. Hoy estamos en el 8, o sea, ir al 6 sería un logro importante, uh-huh, pero no la veo yendo abajo del 4 como el gobierno ha planteado para el último año. No creo que estén dadas las condiciones.
Decías hace unos días, Uruguay debe ajustar más la velocidad que el rumbo.
Claro.
¿Cómo sería esto? ¿El rumbo es el correcto?
El rumbo no está mal. Uruguay va haciendo reformas con el paso del tiempo. Ha hecho reformas y las reformas han quedado, no las han derribado gobiernos de signo contrario. El Frente Amplio no derribó reformas en la seguridad social, el régimen de AFAPS, ni la política forestal, ni la gestión de la deuda. Y el gobierno o en general los principios, todo lo que es la política de respecto a los inversores extranjeros o locales, y este gobierno que tampoco cambió nada, por ejemplo, no eliminó ni el IRPF ni la reforma tributaria de 2007 ni el sistema de salud ni el Mides. Entonces yo lo que veo en Uruguay es que hay políticas de país que otros países no tienen, y viene un nuevo gobierno y piensa refundar el país y meter preso al que se fue, digamos. Bueno, en Uruguay es otra cosa, tenemos otra institucionalidad, otro carácter republicano, y eso está muy bueno, es diferencial, pero podríamos ir un poco más rápido, es decir,
somos uruguayos en definitiva.
Bueno, es el ADN. Y claro. Bueno, pero Astori cuando era ministro habló de la reforma de la seguridad social. Tú me dirás, bueno, pero Astori hoy no tiene peso en el Frente Amplio. Bueno, sí, es cierto, no lo tiene. Pero es un hombre muy destacado intelectualmente, con gran experiencia de gestión de gobierno, y él advertía esta situación. Es decir, y sin embargo, bueno, el gobierno tenía urgencia en el tema, van a haber pasado 2 años y no va a bastar el proyecto de ley en el Parlamento. Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo digo. La agenda está bien, pero vamos a ir un poco más rápido, por favor.
Bien. ¿Está bien que Uruguay se arrime a China, que firme un TLC con China, detrimento de alejarse un poquito de Estados Unidos? ¿Debe acercarse a ambos? Por otro lado está el Mercosur ahí mirando de reojo.
A ver, yo no soy experto en ese tema y no puedo dar una opinión con la convicción que he dado la respuesta a otras preguntas que tú me hiciste antes. Entonces yo prefiero no dar una respuesta, porque hay elementos que no son solo comerciales o económicos, hay elementos de geopolítica. Claro. Yo, por principio, mi aproximación al tema de la inserción internacional va más por el lado de la Y que de la O.
Claro, está bien.
Es decir, y si hay una cosa que me impide sumar, bueno, no me gusta eso. Yo prefiero sumar. Y China, y Estados Unidos, y el Mercosur, y bueno, todo. Está todo.
Está clarísimo. Javier Daedo, economista, muchísimas gracias por esta charla en 970 Noticias.
Gracias a ti, fue un placer conversar y la verdad que me guiaste bien por temas realmente muy relevantes, así que bueno, muchas gracias.
Igualmente, a las órdenes. Abrazo, Javier.
Chau.